Muy buenos días, hermanos. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Creo que es un día especial, ¿o no? Es que todos los días en el Señor son maravillosos. ¿Por qué? Porque nuevas son sus misericordias, ¿qué dice? Cada mañana. ¿Y la misericordia de ayer qué pasó? Ya pasó. Hoy quiero algo nuevo para mí. Amén, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Ezequiel capítulo 28, y vamos al verso 14. Dice así la palabra de Dios: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de subcontrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron. De entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Hace algunos días prediqué acerca de los orígenes precisamente de la maldad, la violencia y todas esas actitudes humanas que son prácticamente normales dentro de la sociedad. Por eso hablaba de lo que es el origen de la violencia. Hermanos, la verdad es que estamos llenos de violencia a todo nivel. La violencia es uno de los fenómenos más horrendos que hay. La violencia, hermanos, no crean que se da ahí en las calles únicamente. La violencia se da a todo nivel. Y muchos de nuestros hogares son precisamente focos de violencia. Lastimosamente, aún viniendo a la iglesia, hay padres que lastiman verbal, física y emocionalmente, en una forma violenta que es lamentable. Pareciera que no hemos entendido realmente o no hemos podido concebir dentro de nosotros qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Hermanos, me interesa que esta mañana podamos entender. Si tú tienes el espíritu de Satanás, serás violento. Y si tú tienes el espíritu de Dios, el espíritu de Jesucristo, la paz va a estar contigo. Y la paz es un fenómeno espiritual. La paz no se consigue mediante las guerras. La paz no se consigue mediante las conciliaciones que las naciones hacen. La paz es un derecho interno que Dios le da a los hijos de Dios. Cuando vemos entonces, quiero que nos ubiquemos dentro de lo que es el origen de la violencia. La violencia entonces está generada, y vimos este pasaje tan especial que quiero que le pongamos mucho sentido. Aquí está desde el inicio de Satanás hasta la caída de Satanás. Aquí precisamente en el libro de Ezequiel. Por eso dice, y aún en el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios, ¿qué dice? Ah, hermano, fue tremendo. El mismo querubín estuvo aún en la creación. Y su corazón estaba en una compenetración perfecta con la voluntad de Dios. Pero Dios le dio una gloria. Dios le dio un poder que lo enfermó precisamente. Hermano, y eso es algo tan importante que nosotros debemos de considerar. ¿Cuándo empiezan nuestras actitudes negativas? Quizás por glorias que hayamos alcanzado, quizás por capacidades que tengamos. Pero quiero que leamos cuál es realmente el origen, por qué se desvió Satanás. Y esto me interesa que lo logres concebir en tu mente y en tu corazón. Aquí dice en el versículo 13, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y de toda piedra preciosa, ¿qué dice? Este es figurativo, ¿no? Este es una, no es que tuviera las piedras preciosas, así. Está hablando de una gloria. Está hablando de algo especial, de un personaje que estaba sobre otros, los demás personajes, sobre los mismos ángeles. Cuando hablamos de esta quizás pudo haber sido una prueba para este querubín. Ten cuidado con las glorias. Ten cuidado cuando todo te vaya bien. Ten cuidado cuando tengas dinero. Ten cuidado cuando tengas éxito. Ten cuidado. Cuando has conseguido a través quizás de tu intelecto, tu trabajo, muchas cosas, estás en un riesgo demasiado alto. Acá se plantea algo. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, esto es para que nos imaginemos qué tan, estas piedras tan preciosas, de jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbúnculo, etcétera, oro. Primores en tus tamboriles, flautas, instrumentos musicales estuvieron preparadas para ti, que dice, en el día de tu creación. Pero quiero que le ponga sentido. ¿Por qué dice en el día de tu creación? Ah, esto habla de un ser creado. Estamos hablando de que el querubín no era un ser eterno. Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él no tiene principio de años, Él no tiene fin de años, Él ha existido por todas las generaciones y seguirá existiendo hasta la eternidad. El querubín no. Vemos acá que tuvo una creación. Todos los seres creados, hermanos, que no están ligados a Dios, son entes dependientes de su creador. Satanás no pudo entender. Dios se lo está haciendo a ver aquí. Oye. Recuerda que tú eres un ser creado. Tú no te hiciste a ti mismo. Yo te hice a ti. Eso no lo debes de olvidar tú jamás. A veces, lo mencioné en alguna oportunidad, los hijos ingratos, su padre le dio casa, comida, estudios, le dio todo, le dio formación, le dio alimentación por 20 años, hoy se hizo ingeniero, hoy se hizo arquitecto, y hoy su papá no vale nada, su papá vale basura. ¿Por qué? El poder, la gloria, que yo que era de él, sin saber que él había recibido de alguien. Por eso la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra que Dios te da. Hay promesas de parte de Dios. Acá sigue diciendo entonces, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. A la par de Dios, hermano. A la par de Dios. O sea, tenía poderes sobrenaturales. Ahí, ¿qué dice? Estuviste, esto ya es pasado. Como quien dice, de mí depende si te lo doy o te lo quito. Satanás no se imaginó, teniendo el poder en la mano. Hay mucha gente que porque tiene dinero, porque tiene muchos bienes materiales, porque tiene un par de títulos en su cabeza, hermanos, se sienten más importantes que los demás. Un día te das un porrazo en la cabeza y se te olvidó todo lo que sabías. Te da una amnesia y te quedas varado. Se pierde el tiempo. Te da Alzheimer y te quedas nulo en este mundo. Un día pierdes todo lo que tienes. Pierdes la riqueza, pierdes todas las cosas que tienes. Un día pierdes tu familia. Un día puedes perder todo, absolutamente todo. La gloria que nosotros tenemos debe ser basada únicamente en lo que Dios pueda darnos a nosotros, hermano. En lo que Dios en su infinita misericordia quiera otorgarnos. Acá sigue diciendo, santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, como quien dice, tenía un dominio total hasta de los elementos. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta... O sea que nos damos cuenta en este caso que Satanás, en este momento, ya Satanás, antes era el querubín, pero siendo el querubín, siendo que había sido perfecto en todos sus caminos, hoy decide tomar otro camino. A veces, hermanos, y es interesante, a veces llegan algunas personas y dicen, ala, mire, yo quiero un trabajito, viera que cómo necesito un trabajo, y viera, mire, y yo aquí puedo hacer lo que sea, y qué sé yo, con una disposición total. Otros vienen a la iglesia y dicen, bueno, yo quisiera servir aquí en la iglesia, y aunque sea que me pongan a barrer, yo puedo ir a lavar los baños, no importa. Pero conforme pues el tiempo va pasando y van logrando algunos privilegios dentro del trabajo, dentro de la iglesia, dentro de cualquier ente, hermanos, como que, ah, bueno, yo aquí, por mi antigüedad, qué sé yo, ah, mire, fíjese que eso sí, ya, eso de quedarme 10 minutos después, olvídese usted. Ah, pero cuando estabas pidiendo trabajo, ahí sí, mire, yo soy capaz de lo que usted quiera. Y mire, casi se arrodillan cuando le van a pedir trabajo a uno. Mire, mire, por favor, por favor. No pasan 6 meses sin que esta actitud cambie a una actitud diferente totalmente. Esa es la actitud de los hombres. Esa es la actitud de Satanás. Es la actitud que cada uno de nosotros debemos de considerar. Grande, dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Él no sabía qué estaba haciendo. A veces cometemos errores y, no, yo no sé. Mira lo que está haciendo, yo no le veo nada de malo. A veces cometemos errores. A veces cometemos pecados, hermanos. A veces cometemos errores crasos en nuestra vida y cuando nos pregunten, mire lo que está haciendo, yo no veo que sea nada malo. Y todavía más agresivo, al cabo que si fumo, es mi cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Acaso que si bebo, es mi hígado, ¿y qué? Hermanos, cuando uno pierde esa visión, se vuelve necio y torpe. Hasta que se halló maldad en ti. Ahora, ¿quién iba a descubrir la maldad? El bien evidencia el mal. Amén, hermano. La presencia de Dios, Dios que es omnipresente, Dios está en todos lados, Dios está en el cielo, Dios está en la tierra, y hasta las profundidades de la tierra, y en el mismo infierno, ahí está Dios, dice la palabra. La presencia de Dios descubrió la maldad de aquel ser. Nadie la podía descubrir. Por eso, la palabra de Dios dice, es como espada de dos filos. Y esta palabra es la que logra penetrar en nuestro corazón. Y puede discernir los pensamientos. Y es capaz de producir los efectos que nosotros no tenemos idea. Porque esto es Dios hecho palabra. Esto es Dios en una actitud de que el hombre sea capaz de entender sus propios males. A causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Qué quiere decir eso? Ah, hermano, a veces uno... pasa muchas veces en la iglesia. Hay hermanos que vienen muy humildes y no tienen ni bicicleta. Apenas vienen en patineta. Pero cuando ya llegan a tener un carrito, hermano, manejando con una mano. Nos comprometemos en el mundo. Seguimos las corrientes del mundo. Nos asociamos con el mundo. Porque el mundo es el que te paga. Cuando el mundo te empieza a remunerar de acuerdo a tu trabajo, entonces tú te sientes comprometido con el mundo. ¿Me explico? ¿Saben por qué nosotros como pastores no cobramos sueldo? Para la gloria del Señor. Porque no queremos vender esta palabra a nadie. Por eso es que no cobramos. Quizás pueda haber derecho a hacerlo. Quizás podríamos hacerlo. Pero el apóstol Pablo dice, con estas manos he sido suficiente para sostener esto. No queremos que alguien diga, como yo mantengo ese pastor, tiene que hacer lo que yo diga. Tenemos la plena certeza, la plena libertad de predicar este evangelio de poder. Este evangelio que es capaz de cambiar la mente y el corazón de los hombres a través de la sinceridad, a través de un efecto de ministración que sea a través del poder de Dios. A causa de las multitudes de tus contrataciones, cuando empezamos a contratar con el mundo, no, ahora yo quiero otro chance, ya no son 6, 8 horas de trabajo, ahora son 10 horas de trabajo, ahora son 12 horas de trabajo, son 4 horas extras, ahora voy a trabajar los domingos. ¿Y qué pasó? Y el único día que vienes a la iglesia, corriendo. Oh, hermano, ¿y de qué habló el hermano pastor ahora? Ni vas a entender qué habló, porque no estás en el espíritu, ¿me entiendes? Eso pasó con Satanás, precisamente. Se llenó de tanta negocio, de tanta cosa, que comprometió su vida con el negocio. Yo le ruego a Dios comprometer cada día más mi vida con este negocio y poder zafarme poco a poco de toda aquella esclavitud que provoca todos los aspectos económicos de la vida, todo aquello que te roba el tiempo para buscar a Dios. El apóstol Pablo dice, con tener con qué vestir, ahí estamos, y qué comer, ahí estamos, seamos felices con esto. No estoy hablando de votos de pobreza, hermano. Si no me va a decir, hermano, pues usted tiene carro. Claro que tengo carro, celular y casa. No estoy haciendo voto de pobreza. Simplemente no quiero darle más a la vida porque estoy comprometido con Dios. No quiero contratar más mi vida con el mundo. Quiero hacer un compromiso con Dios. En el momento en que las contrataciones fueron tan serias en la mente y en el corazón de Satanás, automáticamente se desligó de Dios. ¿Y saben qué empezó a suceder en la cabecita de este? No sé si tenía cabeza, ¿verdad? Pero porque es espíritu, pero bueno, en la mente pues. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, pura maldad, lleno. Cuando tú ocupas tu mente y empiezas a negociar con el mundo, empiezas con una cosita por ahí, luego otra cosita por allá. Empiezas a darte cierta libertad en poder hacer negocios medio turbios. Perdón, hermanos, pero aquí hay hermanos que se han metido en negocios medio turbios. Para la gloria de Dios les ha ido mal. Porque Dios está aquí entre nosotros. Amén, hermanos. Y así como la maldad de Satanás fue descubierta, así nuestra maldad es descubierta para que el mal no prevalezca y sea Dios el que opere en nosotros ese cambio de naturaleza tan importante en nuestra vida. Porque ¿saben qué es lo que sucedió? Nosotros heredamos el espíritu de Satanás. ¿Por qué? Porque obedecimos a Satanás. Dice la palabra que aquel que obedece a alguien es esclavo de aquel a quien obedece. Sea para bien o sea para mal. En el momento en que tú le obedeces a alguien, te vuelves esclavo de él. En el momento en que el hombre obedeció la voz del diablo, queda sujeto a la voluntad del diablo y es un esclavo de él. Y es ahí, hermanos, donde las consecuencias, y ese es el caso de la violencia, estoy hablando de origen de la violencia, parte 2. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. ¿Y qué dice? Y pecaste. ¿Qué quiere decir pecaste? Te apartaste del camino de bien. Erraste al blanco. Fallaste. Dejaste de hacer lo que te convenía. Dejaste de hacer mi voluntad. Y por tanto, alma que pecare. Aleluya. Amén, hermano. En el momento en que aún el querubín, siendo ángel, desde el momento en que el ángel pecó, él se vuelve convicto de pecado, y como convicto de pecado, la pena es la muerte, sea quien sea. Por eso, hermanos, nosotros somos esclavos del pecado, y sin el pecado y con pecado nadie va a poder ver a Dios. Necesitamos esa restauración, esa volver a esa relación con Dios para poder adquirir la vida. Veamos acá, y dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ah, no, pero estábamos aquí y pecaste, ¿y qué pasó? Te me vas, le dijo. ¿Sí? ¿Y por qué Dios no le tuvo misericordia? Dios es misericordioso, ¿no? ¿Por qué Dios no le tuvo misericordia al diablo? ¿Mm? ¿No se les ocurre? Ahí está. Es que la había visto con sus ojos, había palpado con sus manos, y que así quisiéramos decirlo figurativamente, él vio a Dios, palpó a Dios, vio la gloria de Dios y no le importó. En segundo lugar, Satanás no tuvo jamás una actitud de arrepentimiento. Y ahí está el otro punto, hermanos. Cuando uno, hermanos, quiere obtener la misericordia, tiene que apelar a través de la humillación. Dice la palabra del Señor: porque al corazón contrito y humillado el Señor no dejará. ¡Gloria a Dios! Llegas a una oficina, tienes necesidad de dinero porque estás en quiebra, vas a un banco y te sientas con el banquero. ¿Y a qué viene, señor? Ah, solo a saludarlo, a ver cómo estaba. Hombre. Señor, mira, aquí estoy con gran necesidad, estoy en quiebra, necesito que me dé un crédito, necesito, por favor, mire, mis hijos se están muriendo de hambre, mis muchachitos están descalzos, capaz que llegas una foto de tu muchachito descalzo ahí, ¿o no? Para que la misericordia sea efectiva, necesitamos humillarnos primero. A veces somos, como decía mi abuela, limoneros y con garrote. Queremos la misericordia, queremos el favor de Dios, pero vamos en una actitud soberbia. Amén, hermanos. Vamos en una actitud de como quien dice: yo no estoy tan mal como tú piensas. Aquí estoy bien. Si voy a pedir ayuda a alguien económica, no me voy a ir con mejor tacuche, ¿va? Ah, capaz que me pongo mis caitecitos ahí viejitos y todo para que la misericordia se dé, ¿o no? Llegas en tu carro último modelo, te mandan a volar. Satanás estaba con su carro último modelo, con su gloria. No admitió error en él. Y por tanto, ¿qué? Aquí dice, ¿cómo dice? Chanín, chanín, te me vas de aquí. Así dice, ¿no? Se enalteció tu corazón a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que te miren. ¿Qué quiere decir esto? Esto que estás haciendo, le dijo Dios, un día lo va a ver el mundo y te van a ver como la peor piltrafa que hay. Un día así va a ser. Así que lo que sembraste hoy, lo vas a cosechar. Hoy te vas de la gloria, hoy te vas para allá, y allá te vas a exponer, y un día, y así lo dice más adelante, un día va a evidenciarse quién es el maligno. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillaban de ti. Espanto serás y para siempre. ¿Ya vieron que Satanás no es eterno, hermano? Así que no te aflijas. Tu enemigo simplemente es un león sin muelas. No para que lo acaricies, porque todavía tiene garras, no. Ya no tiene poder para destruirte. Cristo en la cruz del Calvario tomó el control de todas las cosas. Y eso es lo que Dios está poniendo como oportunidad para nuestras vidas. Pero hermanos, quiero que vayamos, porque este demonio no le bastó el poder irse solo. Así decía mi abuela, es que el diablo no se quiere morir solo, dice. Quiere llevarse a otros también al infierno. Y lo peor es que te quiere llevar a ti. Los de allá afuera están seguros. Aquí te viene a jalar, quiere ver de dónde te saca. Esa es la obra. Y dice la palabra del Señor de que Él sacó a la tercera parte de los ángeles. Aunque no hay un versículo específico que diga la tercera parte de los ángeles, no hay un versículo que lo diga tal así, pero de varios versículos uno va amarrando, hasta que en el Apocalipsis, vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, Apocalipsis 12, 3, ¿qué dice? Apareció otra señal en el cielo, he aquí que dice, un gran dragón escarlata. Es que todavía no está chamuscado, hermano, ahí anda vivito todavía, tratando de destruirnos. Él está funcionando todavía como enemigo de nuestras almas. Como señal, dicen los cielos, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos en sus cabezas y 7 diademas. Y su cola, ¿qué dice? Arrastraba, ¿qué dice? Ah, ¿la tercera parte de qué? Estrellas es la figura de los ángeles caídos. ¿Ya? No hay un versículo que diga, bueno, la tercera parte de los ángeles. Pero aquí se entiende que cuando Satanás conquista con su cola, dice que hace que la tercera parte de las estrellas sean arrastradas. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Toda la influencia satánica, todo el espíritu satánico, todo el poder satánico se vertió precisamente a la humanidad, en primer lugar a los ángeles caídos, que ahora son malos espíritus, ahora son malas influencias, son espíritus inmundos, que son los que pululan ahí en el ambiente. Todos esos ángeles caídos que un día con su cola arrastra, los va a terminar de arrastrar. Cuando Dios saca al diablo de arriba, no lo saca solo a él, sino que saca toda su descendencia espiritual, que son esas estrellas que arrastra acá. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que el poder entonces del diablo está en sus demonios nada más. Pero ellos no tienen poder sobre ti. Así que no le tengas miedo a las brujas. Ay Dios, pobres brujitas, hermano. No le tengas miedo a los hechiceros. Eso no es nada, eso es basura. No le tengas miedo a los adivinos. Eso no tiene ni nada. Que sí, que me hicieron un trabajito, que me hicieron un entierro. Olvídate de eso. Eso es, ¿qué? Arcaico. Satanás trabaja de otras maneras, hermano. Acá veamos entonces, con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahí estamos, hermano. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto que naciese. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, estaba esperando destruirlo, precisamente el dragón y sus demonios. Ella dio a luz un hijo varón. Aleluya. Amén, hermano. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Esto es maravilloso. Pero hay que entenderlo. Y entender al final cuál es el fin de Satanás. Vamos allá a Isaías 14, otra vez. No había visto Isaías todavía. No, ¿ah? Bueno, vamos aquí a Isaías 14, versículo 7. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Desde que tú pereciste. Un día, hermanos, un día, el mundo va a celebrar la destrucción final de Satanás. Un día, hermanos, la misma naturaleza, en voz de júbilo, va a exclamar la gloria de Dios, porque a Satanás, y por eso dice, toda la tierra está en reposo y en paz. Se fue aquel malo. Amén, hermano. El Seol abajo se espantó de ti. Como el diablo estaba allá abajo, lo mandaron para allá abajo, hermano. Allá fue a asustar a la gente, allá al infierno, hermano. El Seol se espantó de ti, despertó muertos en tu venida, saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Y oigan qué pasó, qué vergüenza la que pasa el diablo. Todos ellos darán voces y dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. ¡Hala, hombre! ¿Qué te pasó, Satanás? Le dijo. ¿Y no que tan guapo, pues? ¿Y no que tanta gloria? ¿Y no que tanto poder? Y ahora estás aquí. Es como que de repente tú estés ahí como el jefe de la mara, ¿va? Y agarran a toda la mara. Y allá están todos ahí en la cárcel, ahí comiendo frijoles, aunque ahora no comen frijoles, sino que tienen platos especiales ahí, ¿verdad? Pero... y de repente llega el jefe de la mara allá con ellos y le dice, ¡ala, y vos caíste también aquí! ¿Te acordás lo que me hiciste aquella vez? ¿Y te acordás lo que... y te acordás aquella otra vez? Y hay que lincharlo. A veces a los criminales de alta peligrosidad las tiene que sacar de la cárcel porque los mismos presos los destruyen. Todos ellos darán voces y dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia. ¿A dónde llega la soberbia de Satanás? Al Seol. Amén, hermano. A la muerte. ¿A dónde te puede llevar a ti la soberbia? A la muerte, al Seol, donde Satanás va a ser condenado junto con sus ángeles. Tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusano será tu cama y gusanos te cubrirán. Y oigan qué dice, cómo le dice aquí la profecía. ¿Cómo caíste del cielo, lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a todas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiría al cielo. ¿A dónde quería subir el diablo, hermano? A lo alto, ¿junto con quién? Con las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré... ¿Hasta dónde puede llegar nuestra soberbia, hermanos? Ahora, ¿qué pasa con esta maldad satánica? hemos nacido en pecado. Así dice la palabra. En pecado me concibió mi madre. Recibimos lactancia de pecado. Amén, hermano. Nuestros padres, con buena o mala, o poca o mucha sabiduría, no nos dieron la orientación correcta hacia el camino espiritual. Tal vez algunas excepciones. ¿Y qué es lo que ha venido a suceder? Estamos encaminados entonces y amarrados a un sistema el cual está poseído totalmente por Satanás. Dice la palabra, y el mundo entero está, ¿qué dice? Bajo el maligno. Ahí estamos. Ahora, entonces, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el problema de Satanás? La competencia. Aquí hay, ¿cuál es el primer problema ahí? Guerra de poderes. ¿O norma? Dios es el Todopoderoso. Es como que de repente pongas un administrador en tu finca y te vas por un tiempo y de repente como que ya pierdes la comunicación con el patrón, ya usas la cama del patrón, ya te la mantienes ahí viendo la tele del patrón y todos los empleados creen que eres el patrón. Y el patrón, saber dónde estaba. ¿Pero qué pasará cuando llegue el patrón? Pues lo va a mandar a volar. Es lo menos que le espera, ¿o no? Pues sí. Si es de él la finca. Nosotros somos administradores, hermanos. Somos administradores de nuestra vida. Somos administradores de nuestros hogares. Y el administrador no es dueño. Así que tú no eres dueño de tu cuerpo físico, no te pertenece, tú no lo hiciste. Toda esa estructura genética, toda esa estructura biológica, toda esa estructura funcional, es fruto de la inteligencia de Dios, no la tuya. Hay que concebirlo dentro de la mente. ¿Qué pasó entonces? La inyección satánica fue desde el Edén. ¿En qué momento? Venite para acá, Evita. Te voy a enseñar cosas bonitas, le dijo. Te voy a enseñar que Dios no es tan bueno como pensás. Y que este Adán le crea a Dios, pero vos sos más lista que él, ¿verdad? Por eso dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto. Esa astucia, hermanos, involucró el pensamiento y la mente satánica, ministró la vida de Eva. A Eva vio que el fruto era agradable y que, ¡ah, qué rico está!, dijo. Y se lo comió. Y le gustó. El pecado gusta, hermano. A ver cuántos de los que han pecado dicen que es feo el pecado. Hermano, tiene su detalle, ¿no? El problema son las consecuencias. Eché un traguito, hermano, y sentí como que andaba volando, ¿no? Pero otro día estás con una gran goma y te bolsearon el otro día. Ahí estamos, ¿no? Y a los 10, 15 años tienes cirrosis. Entonces, el pecado complace la carne del hombre, pero separa de Dios. Y el que se separa de Dios muere espiritualmente. Porque muerte significa separación. Amén, hermano. Es que la muerte es la separación. Cuando se separa algo de algo, es muerte. ¿Por qué el hombre murió entonces para Dios? Porque se separó de Dios. Por eso Dios dijo, alma que pecare, esa morirá. Y en el momento que tú te desenchufas de Dios, te desconectas de Dios, tú mueres espiritualmente. Claro, tus 400 y pico de músculos, de huesos y 200 y pico de algo, y de nervios, y que es kilómetros de nervios y vasos sanguíneos, ahí siguen. Y tu cabecita sigue pensando, pero para el mal y no para el bien. Porque tú has sido poseída. Entonces, ¿qué es lo que...? Poseído. No por las mujeres. Eva fue poseída por malos espíritus. ¿Amén, hermano? Y se volvió esclava de esos malos espíritus. Ahora viene y le da el conocimiento que había recibido precisamente de Adán, de la serpiente. Le dice, mira vos qué bien me fui, le dijo. Fui a probar aquello. y me fue bien. Y el hombre se lo comió también. Ahora, ¿cuál es el problema ahí, hermanos? Ahí se sembró la semilla de la muerte, la separación de Dios. De allí en adelante, todas nuestras acciones están basadas en la violencia. ¿Cuál es el problema de la violencia entonces? Es la competitividad que nosotros tenemos entre todos los seres humanos. Yo quiero ser mejor que aquel, yo quiero estar sobre aquel, yo quiero ser el que mando. Y en los mismos hogares, el marido todo machista dice, ¿qué mando yo? Y la mujer dice, no me dejo mandar de vos. Un tatatúe, dijo. ¿Y vos qué, quién sos para ser mi tata? Además, yo soy licenciado. ¿Y vos qué? Mira. Y mira, yo aquí soy el que gano el pisto. ¿O no? Es competitividad. Los matrimonios se basan en la competitividad. ¿Qué pasa entonces cuando alguien de los dos permite, trata de hacer la supremacía dentro de esto? Entonces exige un combate, una lucha de poderes. Y esto es a todo nivel. Estoy poniendo el ejemplo de un hogar, de un matrimonio. ¿Pero qué es lo que sucede entonces? ¿Quién manda, el hombre o la mujer? Yo pregunto en tu casa, a los que están aquí, ¿quién manda en la casa? ¿El hombre o la mujer? Hermano. Mi casa mando yo, hermano, dice el varón. A ver, hermano. Decís que mandás, pero te da de comer manzana la mujer. Manzana, dicen, pues. Hermanos, de verdad, ¿en dónde empieza la violencia entonces? ¿Desde arriba? Ahí empieza la violencia. Luego es trasladada la violencia a través de ¿quién? De Eva. De Eva, Adán, y de ahí surgen los muchachitos de Adán. ¿Y qué pasó? Ahí nació Caín y Abel, ¿o no? ¿Y cuál fue el problema de Caín y Abel? La competencia, aquella competitividad en el cual yo quiero ser mejor que aquel. Entonces viene Abel, hermanos, y viene a Caín, y Caín dice, esta es mi verdurona, si es así les voy a impresionar aquí al Señor. En orgullo, en soberbia, en autoestima muy elevada, llega a ofrecer su sacrificio a Dios. Aquí está lo mejor de mis verduras, Señor. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Dios? Él le dijo, yo veo tu corazón, no tus verduras. Hermanos, aquella mujer que dio una moneda para Jesús fue la que más dio. Porque no es la cantidad, sino el corazón con que algo se da. Viene Abel, hermanos, y dijo, ¿qué le llevo a Dios? Voy a llevar un cordero. ¿Y por qué? Porque Dios así cubrió la desnudez de mis padres. Oigan qué tremendo. O sea que él estaba conectado con Dios. Entendió a Dios. Y eso es lo que no sucede con nosotros. Y tratamos de presentarnos, hermanos, en nuestras capacidades humanas, intelectuales, y tratar de impresionar únicamente con ello. Pero Dios no quiere ver eso. Cuando se acercó a Abel, Dios aceptó la ofrenda de Abel. ¿Qué valía más? Bueno, quizás la verdura de aquel no. Pero Dios aceptó la ofrenda con humildad, con sencillez de corazón. Amén, hermano. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo? Entonces, aquí vemos que de toda esa gama de eventos que vienen desde principios, hermano, se va llegando hasta la humanidad y el diablo no actuó violento con el hombre. ¿Verdad que no? Le entró al hueso suavecito. ¿Amén? Le llegó al corazón así suave. Pero esa reacción, hay venenos que son muy, muy sabrosos. Pero su efecto es mortal. ¿Qué es lo que sucedió entonces? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué es lo que nos interesa entonces enfatizar en este momento? Es en que ese gen, esa naturaleza satánica de violencia fue inyectada y a través del tiempo se dieron los efectos. ¿Qué pasó? Viene Caín y se puso para balazos. Pero como tenía pistola, hermano. Este me las va a pagar. Y se fue a ver por ahí, aquel vio cómo consiguió una quijada de no sé qué bestia por ahí, hermanos, y fue y descargó su ira, su violencia. ¿Qué sucede en tu casa? Cuando no puedes manejar a tu mujer, porque es más chispuda que tú. Hay mujeres que son más listas que los hombres, hermano. Así que el cociente intelectual de las mujeres es mayor que las del hombre, así que no nos creamos mucho, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando entonces no podemos contra una mujer? Mira, mija, aquí vas a hacer lo que yo te digo. Entonces, vaya pues, entonces generamos ¿qué? Miedo. La violencia genera miedo. El miedo genera terror. Cuando entonces somos incapaces, ¿dónde se origina entonces la violencia? En el momento en que no somos capaces de manejar una situación de cualquier índole en la vida. Entonces actuamos como las bestias. ¿Cómo solucionan sus problemas las bestias? ¿Ah? Vienen dos machos bien dados y se aparece una damita por ahí, una gacela por ahí. Y no le dice a aquel, mira, arreglemos esto aquí, tranquilo. ¿Se pelean o no? Se pelean. Hasta el que se muera. Entonces ya el otro dice, bueno, esta es mía, ¿va? Así solucionan las bestias sus problemas. Pero esta es una solución bestial, satánica, la cual debes de sacar ya de este concepto a través del conocimiento que estamos obteniendo. No grites. La violencia no solo son golpes. También se habla de violencia intelectual. Cuando tú trates de torpe a tu hijo, mire, mi hijo, usted es una mula. Dios mío. ¡Sea tan burro, hombre! Y cuando le dicen burro al pobre, el pastor, hermano, se va a la esquina. Ya sabe que el burro tiene que estar en la esquina y se ponen a sus orejitas y ahí estamos. Este tendrá el complejo de burro toda su vida. Y va a actuar como burro. ¿Me explico, hermano? No subestimes la inteligencia de tu hijo. Eso es violencia. Entonces la violencia, hermanos, no solo está enmarcada precisamente en esos eventos de golpes. Hay violencia intelectual, violencia emocional. Oigan, la mamá le dice, mijo, ¿usted por qué no sabe que yo le tuve 9 meses en el vientre? Y fue el hijo que más me costó. Y que su tata nunca me daba pisto para usted. ¿Esa es violencia? ¿O no? Es una agresión, pues. Estamos insultando la mente del niño. ¿Me explico? Es un insulto a su intelecto, a su individualismo, a su personalidad. Él se va a sentir culpable. Nunca va a ser él. He contado el caso de una hermana que iba conmigo. Allá, estaba viendo los asuntos jurídicos de la iglesia. Llega una hermana y me pide consejo. Hermano, me dice, ¿qué puedo hacer? Me dice, necesito urgentemente sacarle papeles a mi hijo. Y no he podido, me dice. Así le digo, y bien, con mucho gusto, hermana, dime, ¿y qué? Deme los datos de su hijo y vamos a ver cómo trabajamos el caso. Le digo yo, ¿cuál es el nombre de su hijo? No tiene nombre, hermano. Yo solo le digo Pancho. ¡Ey! Y hermano, ¿y cuál es la fecha de nacimiento? Mi hermano, no sé exactamente, pero tiene como 40 años. ¿Verdad que sí? Ahí lo vimos en jurídico. Como 40 años. Nunca salió de su casa. Eso se llama injusticia. Eso se llama pecado. Eso se llama actuar en contra de la integridad de un ser humano. No estoy hablando de los derechos humanos, hermano. Estoy hablando de la lógica espiritual. Es que Dios no nos trata así, hermano. Dios es sabio para tratarnos, hermano. Con cuerdas de amor me atrajiste a ti, dice. Me sedujiste. Y al final fuiste más fuerte que yo. Y aquí estoy, Señor. Y estoy embelesado porque me enamoré de ti. Ahí estamos. Hermanos, Dios es fiel. Tengo mucho más que decir, pero el tiempo se me terminó. Aquí en la iglesia, tal vez a alguno les va a extrañar que hayan cuatro pastores, ¿sí? Unos viejitos, otros más viejitos y otros menos viejitos. Pero ¿por qué cuatro pastores? Y el mundo no los entendía cuando Dios instauró hace como 14 años este sistema de cuatro pastores. Dijo: ala ustedes, pero eso no es bíblico. Ala, pero eso va contra Dios. Así le digo, pero Dios no lo puso en el corazón, porque cuatro fueron los pilares que dieron el origen de la iglesia primitiva. ¿Amén, hermano? Fueron cuatro los apóstoles los que fundaron la iglesia. Eran cuatro pastores. A través del tiempo, no se llevaban bien las gentes y se empezaron a pelear por la lucha de poderes. ¿Qué pastor va a mandar más? ¿Quién es el que más manda aquí? Dios puso esta, digámosle, doctrina en nuestro corazón. Y entendemos que la gloria no es para ninguno de los cuatro. Entendemos que aquí la gloria es para Dios. Y que ninguno de los cuatro pastores es ni vale más que otro. Tenemos características diferentes, enfoques diferentes en cuanto a la transmisión del Evangelio, pero la doctrina es recta, firme y definida. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre que lucha por poderes trata de alcanzar su propia gloria y no la gloria de Dios. ¿Amén, hermano? Así que usted puede consultar con cualquiera de los cuatro pastores. No tiene ningún inconveniente. Somos una unidad espiritual. ¿Amén, hermano? Somos cuatro, pero somos uno, porque ese es el mensaje de Dios. ¿Cómo vamos a erradicar entonces la violencia, hermanos, cuando se acabe la competencia? Cuando la mujer aprenda su papel en el hogar. Cuando el hombre aprenda su papel en el lugar. Cuando entiendas que en un trabajo vas a tener autoridades que te van a dar instrucciones. Hoy les hablé a los muchachos, ahí en el Ágape de jóvenes, precisamente a la autosuficiencia que provoca el conocimiento. El conocimiento nos genera una autosuficiencia. Y la autosuficiencia nos genera también violencia. Creemos que somos superiores, creemos que somos más que los demás. Y de una manera quizás despectiva podemos ver a los demás de una manera fea. Dije en una oportunidad un dicho que me ha gustado tanto. Antes de que tú hables, antes de que tú ofendas, antes que tengas que sacar una mala expresión a un hijo, a una esposa, a un esposo, antes que suceda eso, piensa. Hay que pensar para hablar, no hablar para pensar. La humanidad ha traído una trayectoria, hermanos, porque esto no es nuevo. Eso yo no pude dar toda la trayectoria de esto, pero a través de primero ese problema que se dio ahí con Caín y Abel, pero el deseo de poder, el deseo de la violencia y todo siguió con Nimrod, y de ahí se edifica Babilonia, y a través del rey de Babilonia, hermanos, se establece el poderío más grande que pueda haber. El espíritu es el mismo, ¿me entiendes? El espíritu es el mismo. Llega hasta el día de hoy y somos los mismos. Necesitas conocer a Cristo. Necesitas basar tu vida en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Necesitas que el reino de Dios se establezca dentro de ti. Quiero decirte que no hay paz para el malo. Porque hay violencia en ti. Porque llevas maldad. Porque quieres ser mejor que otro. Porque hay inconformidad en tu corazón. Porque quieres siempre lo que el otro tiene. Porque no estás contento con lo que Dios te da. Yo quiero que seas feliz, hermano. de verdad. Yo soy feliz. Dios me ha dado lo necesario y tal vez un poquito más. Pero sobre todo soy feliz porque me ha dado paz con lo que tengo.
Gloria a Dios.
Al ver muchas personas, muchos colegas que han logrado descollar quizás con más conocimiento o más economía, digo, Señor, eso no lo quiero yo. Estoy contento con lo que tengo. Esta es mi familia. Este es mi hogar. Y quiero que mi vida esté comprometida siempre con usted. Creo que en algún retiro, en alguna prédica, en algún lado, decía yo algo, que el esposo le preguntara a su esposa, ¿qué tan violento eres? Y que la esposa dijera, ¿qué tan violento soy? Es un reto. La violencia genera violencia. Y la violencia acarrea daño a la humanidad. Hijos disolutos, hijos sin control. No digas que Dios permitió eso en nuestra siembra. Dios va a calificar algo y son nuestros frutos. Yo quiero que tú seas consciente. Dijo el Señor Jesucristo, por su fruto los conoceréis. ¿Será que la violencia es buen fruto o mal fruto? ¿Y por qué eres violento? Los violentos están imitando la mente, el espíritu de Satanás. El Señor Jesucristo se lo declara, Él dice, vosotros, hijos de vuestro padre, el diablo, sois. ¿Por qué? Porque las obras de vuestro padre hacéis. Y me queréis matar y no os he hecho nada. Hermanos, recapacita. Hay violencia intrafamiliar y es tiempo de ir cambiando. Pruébale a Dios. Un hogar violento va a generar violencia. Que la paz sea con cada uno de nosotros, hermano. Amén.